RCN Noticias. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Y en las últimas horas los organismos de socorro dieron a conocer ya la identidad de las dos mujeres que se ahogaron, que lamentablemente esta mañana reportábamos en el río Guaramito, después de realizar compras en territorio venezolano. En el momento que regresaban a Colombia, pues la crecida del río de inmediato origina un accidente y terminan todos en el río. Dos de esas personas, dos mujeres, pierden la vida. En otras noticias que hay que resaltar preocupantes, el Ministerio de Salud confirmó los dos primeros casos en Colombia de microcefalia asociados con el Zika, y uno de esos casos se presenta en Norte de Santander y el otro en Cundinamarca. Aún se encuentran en estudio otros 15 casos, ha señalado el viceministro de Salud. Y en otras noticias que hay que resaltar igualmente, hoy, en horas de la tarde, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, estará entregando su informe de gestión de los 100 días de administración frente al departamento. Hoy dará a conocer los proyectos ejecutados, los inconvenientes que se le han presentado como mandatario de los norte santanderianos. Mientras tanto, todo listo para el Consejo Extraordinario de Seguridad que se tiene previsto para el próximo sábado en Ocaña, pero se espera una respuesta oportuna por parte de los congresistas, pero infortunadamente ni siquiera por los problemas de orden público existe unidad, tanto de senadores como representantes a la Cámara. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
RCN Noticias del Mediodía.
Una persona muerta, otra desaparecida y una herida dejan las fuertes lluvias en zona rural de Cúcuta. Se habilita el paso del puente Mariano Ospina Pérez en horario nocturno. A pesar de los controles de las autoridades, el contrabando de ganado y de carne continúa pasando por los diferentes sitios de la frontera colombo-venezolana. El municipio de Cúcuta congeló 170 mil millones de pesos del presupuesto para la vigencia 2016 a la espera del comportamiento del pago de impuestos. En unos meses entrarán en funcionamiento 5 alianzas público-privadas en el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Hoy a las 5 de la tarde, el gobernador William Villamizar presentará su balance de 100 días de gobierno en la Quinta Teresa de Cúcuta. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 35 minutos. El incremento del caudal del río Guaramito en plena zona de frontera originó un accidente en una lancha en donde se movilizaban 7 personas. Ese hecho se produjo ayer en horas de la tarde y lamentablemente 2 mujeres perdieron la vida. ¿Qué dice el cuerpo de bomberos que ha estado al frente y que precisamente en los últimos minutos se logra rescatar uno de los cuerpos?
Pues, Olga Lucía, referente a este tema, dialogamos con el teniente Miguel Mejía, quien es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cúcuta. Desde horas de la mañana, los organismos de socorro trabajaron allí, en la zona del río Guaramito, entre el norte de Santander y el estado Táchira, en el sector de La Fría. Y allí, pues, gracias también al apoyo de la comunidad, se lograron hallar en las últimas horas los 12 cuerpos de las dos mujeres, una de ellas identificada como Blanca Santa María. Hasta el momento, pues, se tiene allí los cuerpos, se van a permanecer allí en el sector de Guaramito, en zona rural de San José de Cúcuta, para que juntamente la policía y el CTI pues realicen el levantamiento de los cadáveres de estas dos mujeres que lamentablemente murieron al movilizarse en una barca, en una canoa, desde el sector de La Fría hacia el departamento de Norte de Santander, al sector de Guaramito, pero perdieron el control de la misma, cayeron allí al agua y ellas dos lamentablemente murieron ahogadas. Al respecto, el teniente Miguel Mejía, quien es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, entregó el reporte a RCN Radio.
Alistando equipo ya para devolverse a la ciudad.
Es decir que ya las dos, la señora y la joven de 18 años, ya fueron rescatadas.
Efectivamente, esa es la información que tenemos hasta este momento. Pues esperar que lleguen los compañeros para que nos den la información sobre nombres, edades, en fin, los sucesos que debieron, que causaron el ahogamiento de estas personas. Y comentaban que parecería que fuera pasando el río en un bote, en una canoa, iba con sobrecupo y parece que tuvieron el percance. Pero esa información hasta que lleguen los compañeros con la información correcta.
Teniente Mejía, los cuerpos de las dos mujeres quedaron allá en la región de Guaramito para efectos de la diligencia de levantamiento por parte de las autoridades del sector.
Sí, lo más probable es que sí, porque en el sitio hizo presencia las autoridades, la policía y las autoridades, la SIJÍN creo que también, y entonces ellos se encargan ya, los bomberos solo cumplen su labor hasta el rescate y entregan el cuerpo a las autoridades y a los familiares.
Era el teniente Miguel Mejía, entonces confirmando el hallazgo de las dos mujeres que lamentablemente ayer en horas de la tarde pues fallecieron ahogadas allí en el río Guaramito, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Referente a este tema, se señala por parte de las autoridades que ahora entonces estos cuerpos de las dos mujeres va a ser inspeccionados por la Policía Nacional, va a pasar a la Policía Nacional para que se tenga en ese momento pues la información. Se espera que sean identificadas estas dos mujeres plenamente por parte de la Policía Nacional y el CTI.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos. Y en otras noticias preocupantes, el Ministerio de Salud acaba de confirmar los dos primeros casos en el país de microcefalia asociados con el Zika. Los dos casos se presentan en Norte de Santander y en Cundinamarca. Aún se encuentran en estudio otros 15 casos. ¿Qué dijo exactamente el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, Jorge?
Pues al conocer a Eulga Lucía, el Instituto Nacional de Salud, el reporte de la presencia de microcefalia asociada al virus del Zika, tras los análisis de los casos sospechosos cuyo seguimiento estricto adelantó desde la primera semana epidemiológica del 2016, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicio, Fernando Ruiz Gómez, hizo el anuncio luego de conocer los resultados del estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud. Ruiz Gómez reveló que de los 33 casos, 18 culminaron sus análisis, 16 han sido descartados, 2 han sido confirmados en residentes en Norte de Santander y el departamento de Cundinamarca. Entre tanto, aún se encuentran 15 en estudio. Al respecto, el viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz Gómez.
Entonces tenemos 33 casos de microcefalia, de los 33 ya terminamos los estudios completos en 18, de los 18 hay 16 casos descartados por asociación a Zika, que a través de todos los estudios que se han hecho, que son estudios muy largos, se logra evidenciar que hay otra causa. Y finalmente llegamos a dos casos asociados a Zika en los cuales hay presencia de Zika en la madre o en el niño y se confirma, se descartan todas las demás causas y llegamos a la conclusión de que tenemos dos casos cuya relación causal es el Zika. Ustedes saben que ya hay un estudio que presentó el día de ayer el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde hace un análisis ya pasamos de una asociación a un análisis de causalidad y se establece que hay una causalidad relacionada con del Zika hacia la microcefalia. Tenemos todavía 15 casos en estudio en este momento. 15 casos que están en estudio, tanto en estudio genético como en estudio de naturaleza viral para establecer y el laboratorio para establecer las diferentes otras posibilidades de causa.
Era el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, confirmando entonces estos dos casos de microcefalia en niños recién nacidos, uno en el departamento de Norte de Santander y el otro en el departamento de Cundinamarca. Se está a la espera del estudio de 15 casos más en el país.
12 del día, 42 minutos. Y sigue la parálisis de los médicos de Venezuela directamente en Caracas, asimismo en San Cristóbal, Maracaibo y Barinas, en donde los profesionales de la salud insisten que se presenta una escasez de medicamentos, que muchas pacientes que requieren tratamientos de quimioterapia, algunos que tienen nacionalidad colombiana, se trasladan precisamente a Cúcuta, pero también en la ciudad de Cúcuta se están presentando algunos inconvenientes porque se ha conocido sabido que determinadas EPS pues no han cumplido con el pago que se requiere con el centro de atención a quienes enfrentan problemas de cáncer y requieren urgentemente tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Andreina Flores desde Caracas nos amplía la información porque se ha continuado con la parálisis y se teme que se presenten bloqueos en las vías de las principales ciudades del vecino país.
¡No hay alimento! ¡No hay medicina! ¡Este gobierno es un genocida!
Los médicos venezolanos se apostaron con sus batas blancas, pancartas y consignas en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas para protestar contra la falta de insumos y medicinas que les impide ejercer su oficio adecuadamente. Recordemos que la escasez de medicamentos en Venezuela alcanza ya el 95%, es decir, de cada 100 medicamentos, 95 no se consiguen. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, conversó con RCN Radio y calificó la situación como un holocausto de la salud.
Desde hace por lo menos 15 a 17 años le hemos venido exigiendo a este gobierno o a estos gobiernos del mismo corte por la salud del pueblo de Venezuela para que podamos los médicos ejercer con dignidad nuestra profesión dentro de los hospitales. Le hemos querido con esta manifestación pública llamar la atención al gobierno para que cumpla lo que dice la Constitución de la República Bolivariana y buscar que nos saquen de este holocausto en el cual nos han colocado.
Algunas de las consecuencias de esta falta de insumos y medicinas han sido la muerte de 71 recién nacidos en el primer trimestre de este año, solamente en el estado Táchira. También los pacientes de cáncer, de hemodiálisis, VIH y otras enfermedades graves han sido profundamente afectados. La Asamblea Nacional aprobó una ley para declarar crisis humanitaria en materia de salud, pero el presidente Nicolás Maduro la negó por considerar que se trataba de un intento de desestabilización política. En Caracas, Casandreina Flores, RCN Radio.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:45 PM. Y Cúcuta congeló 170.000 millones de pesos del presupuesto para la vigencia 2016 a la espera del comportamiento del pago de impuestos. ¿Qué dice el secretario de Hacienda del municipio, Jorge?
Pues el secretario de Hacienda del municipio, Darwin Clavijo, ha señalado que se han congelado este dinero, estos recursos de llegan a los 170.000 millones de pesos con el fin de esperar cuál va a ser el comportamiento en el pago de los impuestos. Va muy bien. Ya se tiene un aumento del 30% en comparación a la vigencia del año anterior. Sin embargo, ellos van a tener allí congelados estos recursos por si de pronto en estos meses se pueda estar bajando el tema del comportamiento del pago de los impuestos. Al respecto, consultamos al funcionario municipal.
Se hizo un aumento del presupuesto, se incrementó el presupuesto, pero igualmente, acto seguido al incremento del presupuesto, se hizo un decreto que congela el presupuesto. Eso lo descongelamos, ese presupuesto se descongela, esa parte que se incrementó se descongela en la medida en que el municipio comience a percibir ingresos. Ahora, el recaudo actual nos está mostrando una tendencia presupuestal, una tendencia de los recaudos. Si nosotros seguimos con esa tendencia, en el mes de octubre vamos a tener los ingresos suficientes para descongelar el presupuesto y entonces acometer otro conjunto de obras grandes, unos megaproyectos que están dentro del plan de desarrollo que el alcalde del municipio le va a presentar a la ciudad dentro de pocos días.
¿Cuándo se hizo ese
decreto? Ya se hizo hace ya varias semanas, ya hace un par de semanas, y esperemos a ver el avance, esperemos a ver los recaudos para ver también en qué fecha. Yo creo que por ahí en el mes de septiembre o octubre procederemos a descongelar el presupuesto de acuerdo con los ingresos.
¿Es solo la parte que se adicionó o...?
Exclusivamente la parte que se adicionó. Lo único que está congelado es una parte de lo que se adicionó. El presupuesto continúa con la tendencia normal. El municipio ha mostrado en este año comportamiento. Estamos cumpliendo con las obligaciones que tiene el municipio en el plan de desempeño, estamos cumpliendo con las obligaciones con los docentes, iniciamos los procesos de contratación de las grandes obras que tiene planeado el alcalde del municipio de Cúcuta. En general hay un buen comportamiento presupuestal hasta este momento.
Era el secretario de Hacienda del municipio de Cúcuta, Darwin Clavijo, en RCN Radio.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 47 minutos. El secretario de Cultura del Norte de Santander, César Ricardo Rojas, confirma la asignación de 100 millones de pesos para intervenir la iglesia de Santo Domingo. El funcionario, en compañía de dos arquitectos, inspeccionó las afectaciones que presenta el inmueble, producto de un fuerte temblor que se registró el 10 de marzo del 2015.
Básicamente el señor gobernador nos envía para dar a conocer de la asignación de unos recursos propios del departamento para la recuperación de este espacio religioso, cultural del municipio de Pamplona y del departamento norte de Santander.
¿Los recursos dónde van a provenir? ¿Cómo va a ser el proceso?
Bueno, los recursos son del presupuesto de la Secretaría de Cultura del departamento. Son recursos que van destinados básicamente a algunas solicitudes que ha hecho directamente la parroquia a este despacho y al señor gobernador. Y complementarán los recursos que se reciban por la telefonía móvil, que en realidad son los recursos fuertes para el tema de restauración del templo.
¿Cuánto sería más o menos que se necesita? ¿Cuánto sería el aporte?
Bueno, básicamente estamos haciendo pues el inventario, estamos mirando los temas. El aporte del señor gobernador estaría entre casi los 100 millones de pesos para la recuperación de este bien de interés religioso y cultural del departamento.
¿Cuáles serían los trabajos que se le realizaría a la parroquia?
Bueno, básicamente se estaría manejando el tema de algunos grietas, goteras, reubicación y rehabilitación de las unidades sanitarias de este templo, las cuales son mayormente utilizadas por todos los peregrinos que visitan este bien.
Es el secretario de Cultura del Norte de Santander, César Ricardo Rojas, quien confirma la asignación de 100 millones de pesos para intervenir la iglesia de Santo Domingo.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 52 minutos. La difícil situación de seguridad y de orden público que enfrentan varios municipios de la zona del Catatumbo obliga a las autoridades a realizar un consejo extraordinario de seguridad, pero ante la solicitud precisamente de los mandatarios del Catatumbo, de los distintos municipios, del defensor del pueblo y del mismo gobernador William Villamizar. Este consejo de seguridad se espera en la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, del ministro de Defensa, pero mientras tanto causa malestar que los senadores y representantes a la Cámara poco se han pronunciado ante los distintos problemas de orden público que enfrenta la provincia de Ocaña. Mientras tanto, el alcalde de Ábrego ha expresado que iniciando el año se presentaron momentos difíciles, que en este momento se presenta una tensa calma, pero que se requiere mayor presencia de la policía y del ejército, aunque reconoce el esfuerzo de las autoridades.
Hasta el momento no hay ninguna clase de alerta en materia de orden público. Dios gracias, nuestra Fuerza Pública, Ejército Nacional y Policía Nacional han venido haciendo las tareas de manera correcta, lo que nos permite hoy concluir que en materia de seguridad en nuestro municipio se encuentra en estado normal.
La sequía los ha dejado partidos a ustedes, las dificultades, aunque ha llegado las lluvias, pero todavía sigue siendo originando efectos negativos la sequía que duró un largo periodo.
Sí, claro, en días pasados pues buscamos la manera de declarar la emergencia en nuestro municipio por desabastecimiento de algunos sectores rurales y desde luego hoy llueve en nuestro municipio en algunos sectores, pero en otros todavía se mantiene la sequía. Situación esta que ha afectado notablemente el tema de producción. Desde luego, dentro de las solicitudes que hemos venido direccionando con el señor gobernador es que nos permita implementar algunas medidas al respecto y dentro de ellas es la construcción de reservorios de agua para nuestros campesinos y así ellos puedan pues producir y garantizar pues su economía.
Es el alcalde del municipio de Ábrego quien habla de la seguridad, pero también de los efectos de la sequía. Esperan que el ministro de Agricultura participe de esta reunión ante los problemas económicos que enfrentan los campesinos por culpa de la sequía. Y ayer también la situación empeoró para algunos porque perdieron los cultivos en determinados sectores, especialmente de Convención y de Ocaña, por las fuertes lluvias que se presentaron. El ministro de Agricultura posiblemente se traslade hacia Chinácota, posiblemente sea en norte de Santander el próximo viernes, es decir, mañana, pero se espera que participe el Consejo de Seguridad que se llevará a cabo el próximo sábado en el municipio de Ocaña.
Si eres una super secretaria, tómate una selfie en Unicentro mostrando tus compras y súbela a Facebook o Instagram usando numeral supersecretaria. Solicita el formulario en el punto de información y dinos por qué eres la supersecretaria. El 26 de abril conoceremos quiénes son las 10 ganadoras de fabulosos premios del Centro Comercial. Invitan Cortela y Fedco.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El incremento del caudal del río Guaramito en plena zona de frontera originó un accidente en una lancha donde se movilizaban 7 personas. Según Ramiro Salazar, habitante de la zona, aproximadamente 7 personas venían de la fría territorio venezolano de realizar compras de algunos productos, pero las fuertes lluvias impidieron el control de la lancha, que se volteó, en donde todos los ocupantes cayeron al agua. Agregó Salazar, solamente tenemos información de la joven Blanca Santa María, que murió ahogada, aunque se busca otra mujer de 35 años que venía en la lancha. Igualmente, las lluvias del día anterior dejaron a otra persona herida en el barrio Margaritas al caerle una pared, cuando se encontraba en la cocina de su propia casa. Se trata de la señora Sandra Victoria Góngora, de 59 años de edad. RCN Noticias. La concesionaria San Simón S.A. informó a la opinión pública que, luego de terminados los trabajos de emergencia al puente Mariano Ospina Pérez vía Cúcuta El Zulia, se habilitó el paso de vehículos las 24 horas sobre el puente, así como la circulación del transporte de carga con el peso permitido para cada categoría, desde hoy jueves a las 6 de la mañana. Sin embargo, se mantiene la medida de restricción del paso uno a uno de los vehículos pesados sobre la estructura. Se agradece al gremio transportador acatar las indicaciones de los controladores de tráfico dispuestos en el sector y la respectiva señalización, al tiempo que agradece su comprensión y colaboración. La principal finalidad es garantizar la seguridad vial para los usuarios, en un paso fundamental para el transporte del departamento.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para toda la audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo regresó después de las 11 de la mañana, después de haber obtenido un importante empate en condición de visitante la noche anterior ante el conjunto Real Santander, partido correspondiente a la Copa Águila. En este evento, en el Grupo C, el Cúcuta Deportivo figura en el segundo lugar. El primer lugar es para Alianza Petrolera con 9 puntos. Cúcuta Deportivo tiene 8, Real Santander tiene 6 y el Atlético Bucaramanga tiene 2 puntos. En la última jornada, el equipo rojinegro tendrá como rival al equipo Alianza Petrolera. Recordamos que el reglamento de este campeonato señala que clasificarán a la segunda fase los mejores primeros y 4 de los mejores segundos en cada uno de los grupos de la Copa Águila. Mientras tanto, el resto de la nómina trabajó en horas de la mañana. El grupo que regresó de Bucaramanga hará un trabajo de recuperación. Mañana se espera que el técnico Miguel Augusto Enlano Prince defina la nómina de jugadores que va a convocar para el viaje a la ciudad de Cali. Enfrentará en Palmira al equipo Orso Marzo el próximo sábado en horas de la tarde. Seguramente el conjunto rojinegro no tendrá mayores novedades, aunque mañana se espera la llegada del delantero argentino Roberto Nani y una decisión si lo va a convocar o no para el partido por parte del técnico rojinegro. Y los jugadores Joan Cáceres y Diego Ayala se convirtieron en las figuras del triunfo que logró anoche de manera brillante el equipo cucutaniza en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Faltando apenas 2 minutos para concluir el juego en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander, y alentado por la gran cantidad de compañeros de la universidad que asistieron al compromiso, dieron vuelta al marcador. Perdía el equipo local 3-2. Cáceres y Ayala marcaron en 2 minutos los goles que al final le dieron la victoria 4-3. Este partido se va a repetir en el fin de semana en la capital de la República. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes.
RCN Noticias.
12:59 y en 4 o 5 meses entrará en funcionamiento 5 alianzas público-privadas en el Hospital Universitario de Ramo Bedós. ¿En qué consiste este tipo de alianzas, Jorge?
Pues algunas personas han señalado que esto es la privatización del Hospital Universitario de Ramo Bedós, pero el gerente, el doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, dice que no, que estos son servicios que le van a prestar a la comunidad a bajos precios allí al interior del hospital. Al respecto, el doctor Juan Agustín Ramírez Montoya.
Nunca el hospital se ha privatizado ni un centímetro, lo que se hace son alianzas público-privadas, que es totalmente diferente a lo que se plantea de privatizar nuestra institución.
¿Qué servicios tienen nuevos para la entidad? ¿En qué se viene trabajando?
No hemos empezado todavía con las alianzas, ya está en construcción la alianza de medicina hiperbárica, vamos para resonancia nuclear magnética, hemodinamia, cirugía cardiovascular y la última, la unidad de quemados, que cuando estén al servicio esas 5 alianzas o APPs, la proyección del hospital la va a sentir la comunidad, que es el último del beneficiado, y nos posicionaremos como uno de los mejores hospitales del país de tercer y cuarto nivel.
Era el gerente del Hospital Universitario Erasmo Mendoza, Juan Agustín Ramírez Montoya.
Y en otras noticias, Ecopetrol activó el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón Coveñas al registrarse un derrame de hidrocarburo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita en el sistema de transporte en jurisdicción de la Vereda del Oro, municipio del Carmen, en el norte de Santander. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.